El 6 de enero del 2012, Idrissa Diallo murió en circunstancias no resueltas en el CIE de Zona Franca. Pocos días después, Samba había muerto en el CIE de Aluche, en Madrid, víctima de una grave infección no tratada, después de haber pedido decenas de veces una asistencia médica y de no recibir la atención adecuada. Estas muertes supusieron que la realidad de los CIE saliera a la luz y llegara a miles de personas que ni siquiera conocían la existencia de los llamados Guantánamos españoles.
A raíz de estas muertes, centenares de organizaciones y personas salimos en todas las ciudades del Estado para exigir su cierre. Con la autoorganización y la movilización ciudadana se rompió el silencio mediático que los rodeaba, llenando las calles, los medios de comunicación y las redes sociales de razones para el cierre de los CIE y forzando al gobierno al compromiso de acabar con la opacidad de estos centros.
Hoy, un año después, denunciamos que no solo no se han aclarado las circunstancias de las muertes de Idrissa y Samba, sino que la situación en los CIE sigue siendo opaca y continúa fomentando las vulneraciones de derechos. Por su parte, el gobierno ha incumplido el compromiso de tomar medidas que garanticen los derechos de los internos y, en cambio, acaba de proponer un borrador de reglamento que, entre otros cambios, pretende simplemente transformar el nombre de los centros de internamiento de extranjeros, CIE, en centros de estancia controlada de extranjeros, CESE. Este reglamento, redactado desoyendo los reclamos de las organizaciones sociales y de derechos humanos, consolida el modelo policial de gestión y continúa sin garantizar un horizonte de cierre de estos centros y de respeto de los derechos de las personas internas hasta que esto suceda.
Y ahora tenemos una nueva compañera que nos quiere contar algo.
Bueno, me llamo Vivian, yo vivo aquí en Valencia hace 7 años. Pero una vez más quiero hacer justicia y hacerle una pequeña anécdota o desgracia, no sé cómo llamarle, que me pasó aquí en el barrio Ruizafa una noche y creo que viene al caso. Fui maltratada, vejada por 2 agentes de aquí, de Zapadores. Pude llevarlo a juicio y al cabo de 2 años no sé qué pasó con los agentes. Pero yo digo, si yo no tuviese ese día mis documentos legales, yo hubiera estado aquí atrás. De la forma que me trataron, yo hubiera estado aún más muerta, porque padezco una enfermedad terminal. Bueno, pues gracias a Dios 2 años llevo viva y ellos no tuvieron piedad de mí. Entonces quiero hacer justicia una vez más hoy y seguir con usted adelante. Casualmente iba pasando por Ruizafa y lo encontré. Y creo que esta es mi verdadera oportunidad, ¿no? Para que esto que sucedió conmigo no suceda con ningún negro más, ni un chino, ni un árabe, y ningún español, por supuesto.
Egurar nazak urratzen ditu lurraren taupada. Gure musika sortzeraino sustraiek bat egiteko. We'll be right back.
Estás escuchando Radio Malva en el 104.9 de la frecuencia modulada. Como solemos decir, la radio libre de los poblados marítimos de la ciudad de Valencia y también un poquito más para allá. Si nos estás escuchando a las 12 del miércoles, o sea, a las 0 horas del jueves, es porque has sintonizado Radio Clara y para eso habrás puesto en tu dial 104.4 de la frecuencia modulada. Y si estás por el sur, en concreto en Granada, y es el sábado por la tarde, has sintonizado Radio Almaina, la onda libre y amiga de aquella bonita ciudad. Este programa, que casi siempre se nos olvida decirlo, pero mira, hoy no. Se llama Voces Meridianas y hace más de 8 minutos que, aunque no lo parezca, ha comenzado. Yo creo que no, la cabecera nos puede servir casi para introducir, ¿no?, el tema o los temas de hoy.
Es la lectura del manifiesto que se leyó aquí en Valencia el 18 de diciembre en la puerta del CIE. Desde hace 5 años se está haciendo cada 18 de diciembre, que es el día del migrante según las Naciones Unidas, desde hace 5 años se están haciendo marchas hacia el centro de internamiento para extranjeros, esos centros en los que se encierra a inmigrantes que no tienen la documentación en regla y que pueden permanecer durante 60 o 70 días, un máximo de 60 o 70 días, y que cada vez son más los informes de tanto organizaciones de derechos humanos como incluso instituciones pertenecientes al Estado que denuncian la vulneración de derechos humanos y las terribles condiciones en las que se encuentra la gente ahí dentro, ¿no? Y nada, hoy vamos a dedicar el programa enteramente a esto, ya que pues hace unos días, el fin de semana pasado, hubo en Barcelona un importante evento que fue unas jornadas de reflexión y acción en torno a los CIEs. Unas jornadas en las que se convocó desde allá a diversos colectivos, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales que se aglutinan en torno a la exigencia del cierre de los centros de internamiento para extranjeros, ¿no? Es importante porque fueron jornadas estatales y parece que se están dando ya los primeros pasos. Vamos a ver en qué acaba todo esto para una campaña estatal por el cierre de los CIE, ¿no? Y bueno, pues de todo esto vamos a hablar, ya que bueno, en estas jornadas hubo sobre todo muchísimas mesas de debate, muchísimas charlas en las que pues personas implicadas en el tema de los derechos humanos pues expusieron, por ejemplo, que los CIEs en realidad son el último eslabón de la cadena, porque la vulneración empieza una vez el inmigrante o la inmigrante echa a andar y, por ejemplo, se atraviesa toda África para llegar a Europa, ¿no? Los CIEs son el último eslabón de la cadena, pero son un hecho importantísimo, ¿no? Porque si no hay CIE no puedes retener a miles de personas a la espera de la expulsión, ¿no? Pues de todo esto vamos a hablar hoy.
Vi kan male månen
Bien, pues vamos a entrar ya en materia y como os comentaba en la introducción inicial, la cadena empieza ya antes, ¿no? Ya desde que él o la inmigrante se ve forzada a salir de manera irregular de sus tierras y hacerse una larguísima ruta migratoria para llegar a Europa. Uno de los que participaron en estas jornadas es Pello Ayerbe, que es director del Observatorio de la Diversidad en Euskadi y director de una revista que se llama MUGAC, que se dedica a sacar información sobre temas de racismo, ¿no? Pues bueno, él nos hablará de la vulneración de derechos humanos que va más allá de nuestras fronteras, ¿no? Pues lo escuchamos.
Podemos decir que en el último año, precisamente a raíz de lo que se ha conocido como la primavera árabe, o sea, esta revolución de una serie de regímenes despóticos ha traído unos espacios de libertad que también se han traducido por el intento también de aplicárselo a la libertad de circulación. Ha sido el caso más llamativo el de Túnez. Túnez, cuando cae el régimen, hay un número muy importante de, sobre todo de tunecinos y de tunecinas, pero no solo, que lo que hace es intentar utilizar los medios que hay de barcos para acceder a Italia, en principio, que es la costa más cercana, ¿no? Bueno, esto ha generado un flujo un poco mayor de personas y ante ello se ha dado un cierre por parte de la Unión Europea que bueno, se ha traducido en una implicación, las fuerzas de la Marina Italiana sobre todo, una implicación en el rechazo de las personas que venían. Esto ha llegado además a una cosa muy significativa y es aquellos que han accedido hasta Italia, una buena parte a Lampedusa y otros a la costa ya continental italiana, el gobierno italiano a un cierto número de ellos les dio unos permisos de viaje. Y entonces lo que hizo Francia, porque algunos se dirigieron hacia Francia, fue romper las normas de Schengen que impiden establecer controles y fronteras interiores y las impuso. En el Estado español conocemos desde hace tiempo esa llegada de gentes que intentan acceder a las costas del Estado español desde Marruecos. Bueno, esto en los últimos tiempos además, en los últimos meses e incluso semanas, ha habido en Melilla, que es un sitio bastante, en fin, paradigmático, pues ha habido, como hay tal aglomeración de gente a la que se le impide acceder de cualquier otra manera, pues digamos han vuelto a reeditar el intento de pasar a través de las vallas. O sea, con esto quiero decir que sigue siendo una problemática del conjunto de los países ribereños del Mediterráneo, que tiene un volumen alto de gente implicada, que la política de la Unión Europea es bastante uniforme en rechazarlo y que finalmente esto tiene un coste altísimo, altísimo en muertos. Si hablamos de la frontera, que es de alguna manera la problemática que está ligada a todo este sistema de encierro en centros de internamiento que está puesto en pie por la Unión Europea, si nos referimos a esto, sí, sin ningún género de dudas han retrocedido y muchísimo. ¿Y por qué han retrocedido mucho? Por un lado, porque la política, lo que denominamos la política de externalización de fronteras de la Unión Europea, lo que ha hecho ha sido que estos países que son limítrofes con la Unión Europea se hayan visto obligados, en los convenios que la Unión Europea firma con ellos, se han visto obligados a cambio de ciertos acuerdos económicos a hacer de gendarmes de las gentes que quieren acceder. De tal manera que la Unión Europea lo que ha hecho ha sido, vamos a intentar que no lleguen a nuestras fronteras y que por tanto no tengamos nosotros que encargarnos de todo este sistema, o bien de impedir que lleguen, o de encarcelarlos, o de expulsarlos, que además nos cuesta mucho dinero y además es obvio que aparecemos como responsables de una, o sea, de un drama muy muy terrible, vamos a subcontratar esto a estos países. Claro, subcontratarlo a estos países, ¿qué significa? Significa que normalmente en estos países los estándares de respeto de los derechos humanos son infinitamente menores que los de la Unión Europea, con lo cual los abusos y las violaciones que soportan estos migrantes en esos países son todavía mucho mayores de los que denunciamos que se producen en el seno de la Unión Europea. Entonces, desde ese punto de vista, pues han empeorado pues cantidad. Y por otro lado, con la Agencia para la Vigilancia de Fronteras, Frontex, una agencia europea, se está consiguiendo lo que ellos llaman eufemísticamente impermeabilizar más la frontera, y esto lo que está suponiendo es un coste mayor en vidas para la gente que acaba pues ahogada, y en el sufrimiento de la gente que transita por los países a los cuales Frontex presta ayuda para que impide acceder.
Come otro entre centro y periferia, en un barrio olvidado o cruzando una frontera, mientras hay alguien que acumula mucha riqueza olvidándose que afuera se produce pobreza.
También hay quien decide desafiar el sistema porque no hay otra opción o porque ve el problema sin muchas preguntas ni tampoco nobleza. Decide que llegó el día de levantar la cabeza.
Hay cuentas pendientes en ese sistema, hay cuenta milenaria de dolor y de pena.
Si aquí es donde duele, pues aquí es donde piso, porque el izado es largo y de fuego el bautizo.
La cuenta de Mohamed, que perdió la vida cayendo de un tejado en el miedo de la huida. Ciudadano, policía, no te sienta tan seguro,
el pago de su muerte no se para frente a un muro.
La cuenta de una mujer de tierra africana que se fue de su pueblo donde ya no había nada, destruido, explotado y contaminado. Se fue pagando el precio de su cuerpo violado.
A los padres de familia de Corrubio, piel más clara, no le queda el rastro de esta sucia cubada. Quizás ella tenía un hijo y cruzando en patera el mar se lo llevó
sin lágrima ni pena.
Hay cuentas pendientes en ese sistema,
hay cuentas milenarias de dolor y de pena.
Si aquí es donde duele,
pues aquí es donde piso,
porque el izado es largo y de fuego el bautizo.
O la de yo encerrada en un CIE italiano que hizo rebelarse a quien le metía mano, levantándose de pie y alimentando la revuelta. Pagó en los cerdos blancos una paliza, un billete vuelta.
Entonces, señor contable, el listado es largo
y hay muchas cuentas de qué hacerse cargo. A los niños palestinos,
a los mapuches levantados,
a los piratas somalos,
sus mares contaminados.
¿Qué vale más, señor contable, un banco atacado
o miles de torturas o río contaminado?
¿Qué vale más, señor contable, un policía al suelo
o tanta sangre derramada sin consuelo?
Esta es la historia de nuestros compañeros caídos en la batalla por mano de Madero, resignados en la mentira de una vida tranquila, transformando unitos sueños en grises pesadillas.
Esa es la historia de quien está secuestrado y a pesar de todo no se han entregado, porque tortura, humillaciones no nos pueden callarnos. El precio es muy alto,
pero nos vale pagarlo.
Hay cuentas pendientes en ese sistema,
hay cuentas milenarias de dolor y de pena.
Si aquí es donde duele,
pues aquí es donde piso,
porque el izado es largo y de fuego el bautizo.
Hay cuentas pendientes en ese sistema,
hay cuentas milenarias de dolor y de pena.
Si aquí es donde duele,
pues aquí es donde piso,
porque el izado es largo y de fuego el bautizo.
La muerte no se olvida ni se perdona, Madero es asesino, la pagaréis toda. La muerte no se olvida ni se perdona, Madero es asesino, la pagaréis toda.
Vale, si todo va bien y los duendes no nos fallan, tenemos al otro lado a Pampa, que es de Ferrocarril Clandestino, una red de movimientos sociales que se aglutinan en torno al apoyo a las luchas de los y las migrantes, y con el que queremos hablar de la situación del CIE de Aluche de Madrid, y en concreto sobre el caso de la falta de justicia con respecto a la muerte de Samba Martínez, que murió hace un año en el CIE de Aluche por falta de atención médica. ¿Qué tal, Pampa? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos?
Pues muy bien, se te oye perfectamente, no nos han fallado los duendes.
Bueno, aquí con alguna dificultad, pero bueno, se escucha.
Muy bien. Bueno, cuéntanos, yo empezaría, si acaso, por el tema más actual que nos ocupa, que es el de Samba Martínez. Si quieres, explica todos los pormenores de lo que pasó y cómo está la situación legal ahora mismo.
Vale, perfecto. Sí, Samba Martínez, como recordarán, falleció el 19 de diciembre de 2011, hizo ayer un año exactamente. Falleció tras estar 40 días internada en el centro de internamiento, en el CIE, aquí de Aluche, en Madrid, y habiendo pedido 11 veces asistencia médica, cosa que solo le llevaron al hospital apenas 5 o 6 horas antes de su muerte. Samba había llegado a Melilla aproximadamente, digamos, en el mes de julio o agosto, el mes de julio más, con más precisión, acompañada de una pequeña, de una de sus hijas, la cual, habiendo llegado a Rabat, la niña quedó con un familiar que la trasladó a Francia, a París. Francia, evidentemente, con muchas personas que vienen, venía con sus sueños, en este caso, al parecer, era para juntarse con su familia, con un tío abuelo que está en Francia, con su madre que está en Canadá y otros hermanos que están en Canadá. Y la particularidad del caso de Samba, bueno, apenas fallece, nos enteramos de su muerte, la idea de los grupos que trabajamos en el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, denunciando y fiscalizando lo que allí sucede, fue mantener una causa viva, ¿no? Mantener la memoria y mantener el pedido de justicia, por lo cual, en los plazos legales establecidos se presentó una demanda penal, denunciando que la falta de atención médica es lo que había derivado en la muerte de Samba. Lamentablemente, el juzgado que entiende la causa en el mes de junio pasado archivó la causa. Esto fue recurrido por las organizaciones, el recurso fue desestimado y luego se presentó un recurso de apelación que ya es ante la Audiencia Provincial de Madrid y aún estamos esperando una respuesta. El archivo de la causa se debe, según el argumento judicial, a que los médicos no tenían, el personal médico del CIE de Aluche no tenía forma de saber que Samba era portadora del virus de inmunodeficiencia adquirida, del VIH. Sin embargo, nosotras tuvimos la posibilidad de charlar con dos compañeras, no de celda, pero sí del tiempo de internamiento con Samba y también que la habían conocido ya en Melilla. Y estas compañeras nos dijeron en aquella charla que a Samba le habían hecho estudios, como a todas las personas que llegan a Melilla, estudios médicos. Por lo cual era muy raro, ¿no?, que fuera portadora del VIH, que le hubiera hecho estudios y esto no hubiera saltado. Cuestión que entonces pedimos desde un primer momento a la causa, al juzgado que interviene en la causa, le pedimos que pidiera los informes médicos en Melilla. Esto nunca sucedió y paradójicamente nosotras como organizaciones que estamos en la acusación popular viajamos a Melilla, una de las compañeras, y se vino con esas pruebas que los juzgados aparentemente no podían conseguir, ¿no? Hoy podemos decir, estamos en condiciones de afirmar que se sabía que Samba era portadora del VIH, porque el 2 de septiembre del 2011, la empresa Cruz Roja Española, que era la contrata que tenía en su momento el Estado español para el CETI de Melilla, le había hecho análisis y estos habían dado positivo. El 20 de septiembre habían reiterado los análisis, también dieron positivo, o sea, reafirmaron que Samba era portadora del virus de inmunodeficiencia adquirida y sin embargo no se inició ningún tratamiento ni ningún tipo de medicación ni se tomó ningún recaudo. En teoría nos dicen que le iban a hacer un nuevo estudio a fin de noviembre, pero el día 11 de noviembre el 10 de noviembre trasladada a Madrid, a donde ingresa el día 11. Y bueno, ya luego vienen los 40 días que contaba al principio, ¿no? Pero bueno, estas pruebas que hemos conseguido echan por tierra esa idea de que nadie sabía, nadie podía saber de que Samba era portadora, porque sí había estudios que lo habían realizado y ahora quedará por determinar qué es lo que falló, si no hay protocolos en los traslados, si se avisó, pero a nadie le importó. Digamos, varias cosas. Lo que está claro que el Estado, a través de las contratas que tiene, en este caso la Cruz Roja, sí lo sabía, sí lo pudo saber, y evidentemente tiene la responsabilidad, porque Samba Martínez, no olvidemos que desde que entra el CETI a que muere, es decir, lo que va desde agosto al mes de diciembre, está siempre bajo tutela del Estado español, ¿no?
Hay que decir que los CETI son centros, en teoría, abiertos, que se encuentran en la frontera sur, ¿no? En Ceuta y Melilla, ¿no? Donde esperan miles de personas que pueden permanecer durante años a la espera de saltar a la península, ¿no? ¿Y ahora cómo está el tema de...? ¿Estáis esperando a que se resuelva el recurso?
Estamos esperando que se resuelva ese recurso exactamente, y el día 18, es decir, antes de ayer, se presentó una nueva demanda, en este caso una demanda civil, que es la que se denomina reclamación patrimonial, ¿no? Es reclamar al Estado español, por su responsabilidad, una especie de indemnización, que no sé si es el término legal adecuado, para la familia, en este caso para la hija que había viajado con Samba y para la madre, ¿no? Sabemos que en este país, lamentablemente, la causa penal es muy difícil que prospere. Estamos viendo, cansados de ver, especialmente en temas de migración, cómo los tribunales en todos los órdenes pasan literalmente de cosas bastante obvias que vemos quienes trabajamos en estas cosas. Lamentablemente la justicia muchas veces hay que buscarla a nivel internacional, a nivel europea, a nivel Naciones Unidas, pero sí tenemos mucha fe en que pueda prosperar lo que es la demanda patrimonial, ¿no?
Mira, y ahora en Madrid también, como con motivo del Día del Migrante, del 18 de diciembre, también hubo una serie de actos. ¿Nos puedes contar?
Sí, exactamente. Hicimos, bueno, conjuntamente CDU, SOS Racismo Madrid, las Brigadas Vecinales de Observación de Derechos Humanos y nosotras como Ferrocarril, nos juntamos para organizar unas dobles jornadas que comenzaron el 18 con una mesa que hablaba de la reivindicación de los derechos y dentro de esa reivindicación cómo incluir las personas migrantes, ¿no? Creemos fundamentalmente que no es tiempo de aislar luchas, de separar las luchas. Nos parecía interesante, en un momento en que en Madrid, bueno, y en todo el Estado español, hay una fuerte reivindicación por el derecho a la salud, por el derecho a la educación, por la crítica a la represión que está habiendo de parte del gobierno, me parecía interesante que se hablara directamente de derechos y las personas migrantes estuvieran incluidas dentro de estas charlas, porque en el fondo somos parte de esta sociedad y por ende ese reclamo de derechos nos debe incluir, ¿no? Y el día de ayer se hizo un pasacalles por las calles céntricas, especialmente por la zona de Lavapiés, recordando a Samba. Fuimos acompañados por el tío de Samba, que vive aquí en una localidad de la Comunidad de Madrid. Y luego tuvimos una mesa redonda donde tratamos la temática del racismo institucional, el racismo social, género y migraciones, ¿no? Intentando unir o formar un hilo argumental desde el asesinato de Lucrecia Pérez, aquella chica dominicana asesinada el 12 de noviembre del año 1992, muerta, bueno, por un balazo que le pegó un guardia civil de ideología nazi, unir esa muerte en ese hilo argumental con la de Samba, ¿no? Porque creemos que hay una vinculación real, que ambas eran migrantes, ambas eran de raza negra, ambas mujeres invisibilizadas, y entonces, sin olvidar que entre esos extremos del hilo argumental hay cientos de miles de muertes, no solo en las cárceles, sino en las calles, en el mar, y así.
No sé si alguna de las compañeras te quiere preguntar alguna cosa.
Pues, hola Pamba, ¿qué tal? Soy Ana.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, pues nada, pues un poco a raíz de lo que decías, una de las cosas que hemos estado también reflexionando en Barcelona respecto a la situación de las personas migrantes y de los centros de internamiento es que no es una cuestión particular, no responde a casualidad la situación que se da, sino que hay demasiadas analogías como para pensar que tienen que tienen un propósito, que no es un accidente, ¿no? O sea, una de las cosas que nos llamaba la atención a nosotras desde Valencia es pensar que en tantos CIES hay agua fría, ¿no? A veces pensamos, ah, pues el tema de que aquí no hay agua caliente puede ser una cuestión de infraestructura, pero de repente vemos que es algo mucho más generalizado, ¿no? Y desde con situaciones de infraestructura a cosas más globales de trato y de tortura, ¿no?
Exactamente. Sí, sí, evidentemente hay parece haber como un patrón, ¿no?, de conducta, de funcionamiento, que por un lado está claro que tiene que ver con que a la administración poco le importa la situación de las personas que están encerradas injustamente en estos sitios, y por otro lado tiene que ver también con toda una legislación que no existe en la práctica, porque recordemos que está aquella orden ministerial del año 99, firmada por el célebre Álvarez Cascos en el gobierno de Aznar, y es una legislación totalmente flexible, totalmente que no da ningún derecho, no otorga ningún derecho, diríamos, a las personas migrantes, y sin embargo sí permite en esa flexibilidad la impunidad total.